deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este jueves 26 de noviembre, por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que somos así, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Alicia Molina como crack de la técnica y Javi Blanco en la producción. Tenemos a Real Madrid Atlético de Madrid haciendo compañía al Fútbol Club Barcelona en los octavos de final de la Champions. Y descolgado ya el Sevilla, que tras el tropiezo de ayer propio, que combinado con el City, les hace decir adiós a la máxima competición del fútbol europeo. Yo os contaría la película de los partidos, pero lo vais a entender mejor en la voz de los protagonistas. Shartak 3, Real Madrid 4. Se puso 0-4 el Madrid y acabó casi pidiendo la hora. La sensación con la que se fueron los jugadores la resume así uno que fue titular ayer, Casemiro.
Yo me voy para casa enfadado por el tema que hemos hecho 75 minutos, yo creo, en mi opinión, increíble, y luego casi remonta a nosotros.
Vamos, un Real Madrid, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con Casilla en la portería en vez de Keylor y con Cristiano y Bale que demostraron algún síntoma de mejoría. Como síntomas de solidez, demostró un Atlético que tras el 2-0 con goles los dos de Griezmann ante el Galatasaray, tiene opciones, muchas, de ser primero de su grupo.
Está claro que como concepto siempre mejor ser primero que segundo, eso no te asegura absolutamente nada la posibilidad de que en octavos te toque algo bueno o algo malo, porque está claro que en octavos de final son todos equipos competitivos.
Sí que lo son, Cholo, pero ya le gustaría al Sevilla a esta hora estar en esa opción, la de ser primero o segundo de su grupo. Pero tras lo de ayer puede ser tercero para jugar la UEFA Europa League o cuarto y quedarse fuera de todo. Y ahora la UEFA ya no es una opción menor para Unai Emery.
La Europa League siempre merece la pena. Todos tenemos bien claro que ahora el objetivo tiene que ser entrar y acceder a la Europa League. No depende de nosotros, vamos a encargar, tenemos que ganar y a partir de ahí pues esperar que no haga el Borussia, que obligaríamos al Borussia a ganar en contra del Manchester. Y eso es lo que buscamos y desde luego va a ser nuestro objetivo ahora prioritario.
¿Veis cómo en la voz de los protagonistas lo entendéis mejor? Bueno, además habría que añadir las lesiones de Varane en el Real Madrid, la de Carrasco en el Atleti, más o menos lo tendríamos todo. De las lesiones ahora os contamos más. ¿Y de los partidos de anoche? Pues hombre, también, lo mismo. Pero antes de ampliar lo de anoche, tenemos lo de hoy. Dos partidos de UEFA Europa League. De momento quedaos con que si el Athletic saca un punto en Alemania ante el Augsburgo, se mete en 16avos, y que si el Villarreal gana el Rapid en el Madrigal, se pone primero de su grupo. Ahora os llevo con los dos. Y estaremos pendientes también de la selección femenina de fútbol, que juega contra Irlanda en la fase previa de la Eurocopa. El partido acaba de empezar en Dublín. Pero además, en el programa, vais a escuchar a Javier Tebas y a Enrique Cerezo. Ambos, junto con Florentino Pérez, por ejemplo, han coincidido aquí, donde estoy yo, en la presentación de la Liga Promises de la Fundación del Larguero. Vamos, lo que es la cita del deporte en las Navidades. Luego se amplió fecha, protagonistas y equipos. Pero además del fútbol, estamos hoy atentos a una noticia que puede saltar en el baloncesto. La FIBA está reunida en Roma, ahora, con 6 ligas nacionales. Entre ellas está el presidente de la Liga Española, de la Liga CB. La FIBA quería crear una nueva Euroliga, que es la Champions del baloncesto, en conjunción con las ligas nacionales. Ha llegado la Euroliga y se ha saltado a la FIBA, y ha convencido al Real Madrid, al Barcelona y a Baskonia de que jueguen con ellos. Pues bien, la FIBA, escarmentada y escaldada, podría proponer hoy la expulsión de esos equipos, de esos tres, de la Liga Endesa. Es decir, que desde la próxima temporada la CB se jugara sin los grandes, que solo jugaría en la Euroliga. Un pollo que no beneficia ni a los grandes ni a la CB. Se está debatiendo, no es seguro, pero podría pasar. Espero haberme explicado bien, que la verdad es que no es fácil. Pero bueno, lo demás os lo explico en un minuto. Son las 3:09, vamos al lío ya.
SER Deportivos. Cadena SER.
SER Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Escucha esta oferta y te pondrás con una moto. En Q5 Motocarnet, sácate el carnet A por solo 172 euros. Sí, sí, has escuchado bien. 172 euros, precio cerrado, sin letra pequeña. Infórmate en www.motocarnet.net o en el 91-230-9716. En Q5 Motocarnet entrarás como alumno y saldrás como amigo.
Volar hacia el país de nunca jamás. Adentrarte en castillos misteriosos. Rescatar la historia de nuestros héroes. Todo eso, o lo que tú quieras, en el 11º certamen literario de Ser Madrid Sur.
Para la libertad.
Ser escritor, soñando palabras.
Sangro, lucho, pervivo.
Sé libre y elige tu propia temática, porque tu imaginación no tiene límites.
Envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com. Patrocinan
Centro Comercial Plaza Loranca 2, Juguetos, El País de Siempre Jugar en Fuenlabrada, Leganés, Arroyomolinos, Loranca y Majadahonda, tiendaaira.com, Parque Warner Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Cubas de la Sagra, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Pinto, Leganés, Getafe y Fuenlabrada. Consulta las bases en sermadridsur.com. A todos los que confiaron en un sueño, que nos llevaron a lo más alto, a quienes nos ayudaron a superar juntos las dificultades con ilusión, trabajo y cariño, a aquellos que tienen un espíritu emprendedor.
El Balcón de Griñón 1 y 2 en Griñón y Madrid, cafetería y restaurante Family en Parla, Los Pescaditos en Getafe, Las Naciones en Griñón, El Portón de Ontivo.
Hermanos Rubio, 30 años de hostelería en el sur de Madrid.
Tu servicio oficial Citroën en la zona sur de Madrid está en Satafi Motor.
Porque te damos más de 30 años de experiencia y el cuidado que os merecéis tu coche y tú.
No te equivoques, la mejor atención para tu Citroën está en Satafi Motor. Servicio oficial Citroën en Getafe.
Calle Herreros 35, satafimotor.es.
Especialistas en renting y flota.
Si tienes Citroën, ven a Satafi.
Citroën, Creative Technology.
¿Quieres un descuentazo?
Quiero un descuentazo.
¿Quieres un descuentazo en muebles y decoración? Llega el Black Friday a Camino a Casa. Porque solo del 27 al 30 de noviembre tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 20 hasta el 80% en todo. Llega el Black Friday a Camino a Casa. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com. 5 tiendas en Madrid.
Ser Madrid Sur. 94.4 FM. La emisora del sur de Madrid.
Quedáis ahí hasta las 4 de la tarde. En este programa vais a poder escuchar a la mejor tenista española de la última década y a un presidente de un equipo de primera división que tiene a su equipo también clasificado para los octavos de la Champions. Pero antes de eso vamos a un repaso rápido de lo de la UEFA Europa League, porque hoy juegan nuestros dos representantes. El primero, el Athletic de Bilbao, y además voy a toda mecha porque teníamos a Iván Martín haciendo guardia en el fresquito del hotel de concentración alemán y creo que ha cazado un protagonista. Hola Iván, muy buenas.
Hola Joe, ¿qué tal? Muy buenas y frías en Alemania, pero bueno, para gente de Bilbao que somos nosotros, llevadero, es entiendo verdad. Yo. Hola Neko Bóveda, ¿qué tal? Muy buenas.
Ah, pa' buenas.
Frío llevadero, ¿no?
Sí, bueno, ya vamos desde Bilbao ese fresquito y ya nos hemos acostumbrado, incluso a gusto se hace ejercicio con este tiempo.
Eneko, el partido de hoy, si empatáis, clasificados, si ganáis, clasificados y primeros de grupo, ¿a qué va a salir el Athletic?
Bueno, está claro que vamos a salir con la máxima ambición, que es a base de nuestro juego imponerlos a nuestro rival y punto. A partir de ahí, lógicamente, durante el partido manejaremos cuáles son todas las opciones y nunca se sabe cómo se va a poner un partido en el momento dado, las decisiones que se van a tomar, ¿no? Tampoco podemos ir manejando solo una opción, pero en principio el planteamiento va a ser para ganar o para ser mejores.
Ojo al Osburgo, ¿no? Porque es verdad que le ganasteis en la primera jornada, es verdad que está en la parte baja de la tabla clasificatoria en la Bundesliga, pero es un equipo alemán y siempre hay que tenerlo en cuenta.
Sí, además cualquiera que fuera de San Mamés o viera el partido Athletic Osburgo de San Mamés, creo que es totalmente consciente de que nos enfrentamos a un equipo para mí muy muy bueno. No sé muy bien a qué se deben esos malos resultados que tienen en su liga, pero la imagen que ofrecieron en San Mamés fue buenísima y no sé, a mí me parece un equipo de verdad bueno y que nos va a poner en dificultades.
Venga, Neko, que vaya bien esta tarde, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Ahí dejamos a Neko Bóveda, Joe, en este hotel de concentración del Athletic, camino a descansar porque en aproximadamente 2 horas el conjunto rojiblanco partirá rumbo al estadio.
Pues antes de que se vayan, Iván, un 2x1, tras oír al protagonista, un apunte rápido de lo deportivo de lo de hoy.
Te cuento yo, va a haber seguro 2 novedades, la clásica de la portería, Renier es el portero del Athletic en la Europa League y la ausencia de Beñat, al que Valverde le ha dado descanso ni ha viajado, la va a cubrir o Rico o Iturraspe, con más opciones para el primero. Ojo que nuestro protagonista, Neko Bóveda, podría entrar en lateral derecho. Y por cierto, déjame contarte, máxima tranquilidad, ningún incidente, todo en orden por Asburgo. que siga así la cosa. Cerca de 1 millar de seguidores del Athletic en el estadio esta tarde, que quieren ver a su equipo lograr esa clasificación para los 16avos de final de esta competición.
Esperemos que todo esté tranquilo y seguro que va a ser así. Es el partido, gracias Iván, de las 7 a las 9 y 5, otro encuentro de los importantes. El Villarreal se juega el liderato europeo de su grupo. En el Madrigal se enfrentan los de Marcelino al Rapid de Viena. Novedades, Xavi Isidro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Lo más importante, en juego, como tú decías, la primera posición, y para ello el Villarreal tiene que ganar sí o sí, no le vale otro resultado. El empate le clasifica, sí, es cierto, como segundo, incluso la derrota también si pierde el Victoria Pilsen ante el Dinamo, pero aquí evidentemente solo se piensa en ganar. Bajas muchísimas las que tiene el Villarreal, 6 exactamente, a las 5 que ya se conocían, de Bonera, Musacchio, Asenjo, Adrián López y Baptistao. Se ha sumado también Eric Bailly, por lo que Mario Gaspar, ya sabéis, el hombre polivalente también de la selección española, va a tener que jugar de central. Con todo ello, al menos Marcelino sí que ha dicho que no va a escatimar esfuerzos, va a salir con lo que tiene. Bacambu y Soldado, los dos únicos delanteros, van a ser sí o sí titulares, buscando, como no, ese objetivo, ganar y ser primeros. Escuchamos a Marcelino.
Está claro que tenemos que ganar, que eso nos garantiza el pase, y después queremos ganar porque también queremos intentar ser primeros. Venimos de, además, también de un empate aquí en nuestro campo, y queremos pues ganar el partido, y como te decía, pues colocarnos en una situación dependiendo de nosotros para ser primeros al final de la fase de grupos.
Ese es el objetivo, el partido a las 9 y 5 con 1.700 seguidores austríacos, por cierto, declarado de alto riesgo.
Gracias, Xavi. Pues hoy pendientes de la UEFA, como ayer los vimos de la Champions. 2 victorias en Champions y un equipo que ya queda descabalgado de la máxima competición. Ahora os cuento más del Real Madrid, del Atleti y del Sevilla.
¿Cuánto baloncesto puedes aguantar? ¿Todo? Enhorabuena. Porque Movistar Plus te lo traemos para que lo veas donde quieras. Un partido de NBA cada noche. Todos los partidos de los equipos españoles en la Euroliga. Y además, Liga Endesa cada domingo. Movistar Plus. Todo el baloncesto que puedas aguantar.
Hay palabras que te cambian la vida.
Amor.
Hay palabras por las que vale la pena luchar.
Paz.
Las palabras hacen mucho por ti. Ahora tú puedes hacer mucho por las palabras.
Únete a los benefactores de la Fundación Pro Real Academia Española y recibirás como obsequio la última edición de su diccionario. Infórmate en rae.es.
Juntos, la hacemos real.
Pues venga, vamos a la resaca de la Champions. Empezamos por el Real Madrid, su partido en Ucrania, en donde el equipo puso la cara A y la cara B. La mejor le llevó a ponerse 0-4 en el partido y la peor a encajar 3 goles en la recta final del choque y hasta ver algún fantasmilla. Hola, Javier Herráez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
Y al final con alguna rotación más de lo que yo esperaba, por lo menos, ¿eh?
Bueno, una más, la del portero, que lo quiso reservar, darle bola a Kiko Casilla, que va a jugar la Copa del Rey, y reservar a Keylor Navas por aquel problema que tiene en el abductor de su pierna derecha. Por lo demás, lo esperado, ¿no? Jugó Carvajal, también tuvimos la buena suerte de ver a Casemiro en el centro del campo, y luego pudimos ver cómo Toni Kroos no está, evidentemente, ni para el banquillo, iba a decir. Está físicamente flojo el alemán, que es un gran futbolista, pero que este año, evidentemente, no se parece ni de largo al del pasado año. Y arriba no vimos a James ni un minuto, vimos a Isco desdibujado, no es el Isco tampoco de la pasada campaña, y Benzema fue como un fantasma en el terreno de juego. En cuanto a lo que tú decías, es lo de siempre, es como la gaseosa el Madrid. Sale muy bien, marca un gol y se echa para atrás, empieza a titubear, empieza a conservar el resultado, y al final casi pues lo que tú decías, pidiendo la hora.
¿En qué no acaba de funcionar el Madrid, Javi?
Pues yo creo que no se acaban de entender, técnico y jugadores. Me consta que, hemos contado aquí, que no es que se lleven mal, es que no hay un feeling excesivo entre jugadores y técnico. La forma de entender el fútbol, a eso me refiero, no a ningún tema personal. Y eso se traduce que el equipo pues comienza jugando muy bien, consigue un gol, y dice Benítez que no es culpa suya, que él no retrasa el equipo, pero la verdad es que empiezan a sobar el esférico y poco a poco comienzan a retrasarse, el equipo rival gana metros y casi le hace el 1-1, luego es verdad que Marí consigue 4, pero se relaja de forma absurda y pidiendo la hora, casi le empatan.
En lo bueno un Cristiano que va mejor, en lo bueno un Bale que desde luego funciona más por la izquierda, en lo bueno el que la impresión general del equipo cuando quiere funciona mejor, con Casemiro en el centro del campo y con Modric haciendo de brújula, y en lo malo, encima se trae la lesión de Varane, que he leído esta mañana que van 15 lesiones musculares en lo que llevamos de temporada, ¿eh?
Sí señor, 15ª lesión muscular pues eso no es un problema ya del virus FIFA, no se le puede echar la culpa a nadie, se lo tienen que hacer mirar. Bueno, lo de Bale está claro, ¿no? Si Bale vino al Madrid es por su velocidad, por su explosividad, por su disparo. No vino para hacer de enganche ni para jugar en espacios reducidos, vino para jugar con mucho espacio. Yo decía en Carrusel, a lo mejor estoy equivocado, que sin Marcelo, con Nacho de central, sin defensas, ¿por qué no poner a Bale el lateral izquierdo con metros? Chico, algo sabrá defender, porque ya lo fue ahí en el Tottenham y lo hizo muy bien, así que podría ser una solución para Bale, que tendría más espacios. Y en cuanto a otros jugadores, en el centro del campo, Modri muy bien, además marcó un gol. Cuando está Modri un poquito entonado, el Madrid lo nota. Y en punta, Cristiano sí que es verdad que ha mejorado y marcó dos goles. A partir de ahí no se puede decir mucho, pero hay una jugada en la primera parte en la que él se cae y yo le vi a Cristiano, le sigo viendo a Cristiano, físicamente flojo.
Bueno, hoy descansa el Madrid, así que eso por lo menos que tienen los jugadores para recuperarse del viaje y del partido de ayer. Veremos en qué queda la lesión de Varane. Y en lo que el Madrid descansa, los enviados especiales de la cadena SER se recorren media Europa y gracias a Ángel Cabrera, esto ha sonado como debe, con Javier Herráiz en medio de un aeropuerto perdido. Un abrazo muy grande, buen viaje.
Pues un abrazo para todos, chao.
Chao, más de Champions. En el Atlético de Madrid pues se vive un día más feliz incluso que en el Real Madrid. Tras la victoria 2-0 ante el Galatasaray, el equipo está clasificado sobrado para los octavos. Y ahora, a esperar, Hugo Condés.
Sí, a esperar, bueno, una final, la segunda final que va a jugar el Atlético de Madrid en Lisboa, ¿no? Porque necesita ganar para ser primero de grupo. Todo lo que sí. No sea ganar, bueno, pues le deja segundo. Tampoco hay mucha diferencia, salvo el Bayern de Múnich, que es el que te puede tocar. Pero bueno, es verdad que el Atlético de Madrid el objetivo es ser primero de grupo. Hay que decir, Paco Jo, que las sensaciones del otro día en el Benito Villamarín se acrecentaron. Entraron en el día de ayer, muy buenas sensaciones en Atlético de Madrid, jugadores en muy buen momento de forma, como Felipe, como Carrasco, como Koke, como Gavi, que además dio dos asistencias para Griezmann, que no sé qué tiene en contra el Galatasaray, pero le ha hecho los cuatro goles que ha metido en Liga de Campeones a los turcos, curiosamente, y la primera vez en la historia del Atlético de Madrid que accede por tercer año consecutivo a los octavos de final de la Liga de Campeones. Es verdad que antes el formato era más complicado, pero bueno, pues es un dato importante para el Atlético de Madrid. Eso es lo que valoraba Simeone ayer en la rueda de prensa después del partido.
Se viene haciendo un trabajo importante en estos cuatro años y medio que llevamos, los cuales en las tres Champions que hemos participado hemos tenido la posibilidad de clasificar siempre una o dos fechas antes del final, y eso habla muy bien del trabajo de los futbolistas. Contento por el club, porque es un paso adelante, contento por los jugadores, contento por los hinchas, y bueno, ahora intentar seguir creciendo desde el trabajo.
Contento por todos y a la espera de qué es lo que tiene Carrasco, que tampoco parece grave, ¿no?
No, ayer se le subió un poco el gemelo, fue por precaución, se marchó. De hecho, hoy ha hecho trabajo regenerativo con los que no fueron titulares, el único ausencia en el entrenamiento Jackson. Me voy a marchar Paco Joque, quedado con el presidente del Atlético de Madrid.
Que sí, no, y ahora luego a ver si tenemos suerte. Gracias, Hugo. Y el Sevilla, pues el Sevilla queda fuera de la Champions. Y queda fuera a falta de una jornada. Y encima no depende de sí mismo para estar en la UEFA Europa League la próxima temporada. ¿Cuánto de grande es el palo hoy jueves en Sevilla? Hola, Pablo Blanco, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas tardes.
El palo es gordo, ¿eh?
El palo es gordito. Es gordito, sí, hombre, porque teníamos mucha esperanza, aunque sabíamos que el grupo era muy difícil. Bueno, lo sabíamos todo, ¿no? Sí. Cuando salió el grupo, todos cantamos de que era el grupo de la muerte, ¿no? Manchester City y Juventus eran favoritísimos, y después tenemos que pelear la tercera plaza con el Borussia, que ahí nos las vamos a seguir jugando, ¿no? Los otros dos, en un principio eran casi inalcanzables, como así ha sucedido, y el palo ha sido gordito porque, hombre, no hemos hecho mal la liguilla. Sí, es verdad que ayer no estuvimos afortunados.
No, ayer desde luego no. Ayer fue un partido de los malos del Sevilla. Ahora queda saber cuánto le interesa al equipo la UEFA. Es decir, ¿es interesante jugar esta competición o traba un poco la temporada, Pablo?
Sí, hombre, la competición... Estar en Europa es interesante para una institución como la de Sevilla y para la plantilla que tenemos, ¿no? Uh-huh. Nosotros no nos podemos quedar con solamente dos competiciones, Liga y Copa del Rey. Tenemos que aspirar a más, ¿no? De hecho, el plantillón es bueno y hay muchos hombres importantes y nombres importantes que tienen que estar jugando, ¿no? ¿Cuál es importante? Yo creo que mucho. Nosotros tenemos que salir el día 8, tenemos que salir a ganar y esperar. Esperemos que el Manchester City también tenga esa condición de líder que tiene y sea capaz de ganarle al Borussia, ¿no? Entonces, todos esos factores se tienen que dar. Si es verdad que el Sevilla tiene que competir, tiene que seguir compitiendo en Europa, ¿no? Entonces sería un palo muy gordo que el día 8 quedáramos eliminados de todas las competiciones.
Estoy contigo en que el Sevilla tiene un plantillón, Pablo, pero estáis luchando por no iros de UEFA y un décimo en la Liga.
Sí, quizá hay algunos hombres que no han dado el nivel que todos esperamos, ¿no? Sí, es verdad que hay jugadores como Ramis o Konoplyanka que sí están dando ese don, y hay otros jugadores que han llegado que le falta ese plus, ¿no? Ese plus de dar más de sí o tener más minutos o aportar mucho más de lo que están aportando, ¿no? Es cierto que tú lees la plantilla nuestra y hombres por hombre y nombres por nombre, te sale gente muy cualificada, pero que muy cualificada en el fútbol nacional e internacional, ¿no? Y yo creo que tienen que dar mucho más rendimiento. Yo creo, no, estoy seguro de que van a dar más rendimiento, ¿no? Y deben de empezar desde ya, desde el sábado, bueno, perdón, desde el domingo contra el Valencia.
Sí, sí, sí.
Tienen que empezar, porque se complica la cosa muy mucho.
Hay que ponerle las pilas, porque si no, la cosa se le va a complicar. No solo en la competición europea, sino también en la Liga, que ver a Sevilla un décimo con esa plantilla, la verdad es que seguro
lágrima,
que...
¿no?
Sí,
lágrima.
Sí, sí, duele la vista, también te lo digo. Pues nada, cuidaos, que la depresión sea menor y que estéis en la UEFA la próxima temporada. Un abrazo, Pablo.
Muchas gracias, Paco.
Hasta luego. Por cierto, el Chelsea-Oporto y el Olympiacos-Arsenal van a ser partidos bien divertidos, entre comillas, en la última jornada de la fase de grupos de la Champions, porque van a ser decisivos para tres equipos grandes. Bueno, dejamos Europa un momento, porque hoy han coincidido, como os decía, aquí, a escasos metros de donde me encuentro yo ahora, Florentino Pérez, Enrique Cerezo, Raúl Martín Presa y Javier Tebas, entre otros. Han coincidido en la presentación de la Liga Promises, que es el torneo de Navidad de la Fundación El Larguero, que este año se juega en Miami, que es la cita con el deporte del fútbol de categorías inferiores de las Navidades, José Palacio.
Sí, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buena. La vigésima edición ya de este torneo internacional, la Liga Promises, que como decías, auspicia la Fundación El Larguero, se va a celebrar del 27 al 29 de diciembre, en este caso en Miami. Hay 18 equipos, entre ellos 7 españoles, el Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Celta de Vigo, Villarreal, Valencia y el Fútbol Club Barcelona, y el resto son equipos del resto del mundo. De Qatar, por ejemplo, viene la Academia Aspire, en Japón el Sagan Tosu, de México el América, en Argentina el Estudiante de la Plata, y tres equipos de Estados Unidos como el Chicago Fire, el Orlando City y el Weston. Va a ser además también un torneo con una sorpresa especial, porque va a ser una despedida homenaje a Raúl González Blanco. Va a disputar un partido amistoso con combinado de chavales de los equipos españoles contra otro equipo que será un combinado de chavales de los equipos del resto del mundo, que también va a estar liderado por otro crack mundial. Así que va a ser del 27 al 29 de diciembre, en un mesecito, Paco Jo, tenemos ya esa vigésima edición del torneo internacional, la Liga.
La cita de las Navidades. Ya la tenemos, una cita con el tenis.
Cuanto más negro lo ves todo, más brilla la felicidad.
Adelanta ya tus compras de Navidad con el Black Friday de MediaMark. Del 26 al 29 de noviembre, llévate cualquier película, pack o serie en Blu-ray o DVD a mitad de precio. En tu tienda y en MediaMark.es.
Va a pasar por ser deportivo la española que más nos ilusiona en los últimos años en el circuito del tenis. Hoy Garbiñe Muguruza ha recibido la medalla de bronce al mérito deportivo en Madrid, y a esta hora la tenemos bien amarrada a Dani Álvarez. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Pues sí, estoy con la mejor tenista española del momento y, por qué no decirlo, también con una de las mejores deportistas que hay en la actualidad en el panorama español, y que ha sido galardonada en la sede del CSD con la medalla de bronce al mérito deportivo. Es Garbiñe Muguruza. Muy buenas tardes, Garbiñe.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal sienta este tipo de galardones? ¿Te sientes más querida o más apreciada por el mundo del deporte así?
Wow, me ha encantado. Es una cosa que recibes y es muy especial. Nunca me habían pues galardonado de esta manera, así que estoy emocionada.
Es un premio además, Garbiñe, que viene después de un año muy bueno, quizás el mejor año de tu carrera. ¿Qué nota le pondríamos a este año de Garbiñe Muguruza?
Desde luego que ha sido el mejor año de mi carrera. No sabría qué nota ponerme, pero bueno, estoy extremadamente contenta pues por todo lo que he conseguido, por todo lo que he sentido y bueno, lo que he sufrido y luchado.
Has puesto el listón muy alto este año, porque el año que viene no sé cómo lo planteas, si te conformarías con repetir los mismos éxitos que este año.
El año que viene va a ser un año complicado, seguro, ¿no? Después de todo lo que ha pasado este año. Pero bueno, mi objetivo es intentar mantener y seguir pues igual de con ese espíritu tan bueno y bueno, y mejorando.
Y viendo el año que viene, seguro que te has fijado alguna cita especial en el calendario. Recordemos que hay esos Juegos Olímpicos de Río, esa medalla posible de oro, no sé si el número uno, o quizás ganar un Grand Slam. Si tienes que elegir, ¿con qué te quedarías?
Ay, muy difícil. Yo creo que me hace ilusión ganar tantos torneos, pero desde luego que las Olimpiadas es algo muy especial. Son una vez cada 4 años y yo además pues nunca he jugado ninguna, así que me daría una ilusión Centro Menta, hacerlo bien allí, y bueno, es el sueño de todos también.
Pues enhorabuena por el premio y mucha suerte de cara a la próxima temporada, Piña.
Muchísimas gracias.
Pues ya ves, Paco, las palabras de una auténtica campeona que sin duda marca en rojo la cita de los Juegos Olímpicos del año que viene en Río de Janeiro.
Gracias, Dani. Pues con la mejor protagonista posible del mundo del tenis, llegamos a las 3:30 de la tarde. Una hora menos en Canarias, seguimos contando deporte hasta las 4 ya mismo.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Llévate un vehículo comercial Renault mucho más equipado desde 99 euros en 60 cuotas. TAE 5,54%. Entrada de 2.490,05 euros. Cuota final de 1.425,70 euros. Oferta RCI Bank, válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en Renault.es.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Ahora, más que nunca, vamos a ser solidarios en Pinto.
Del 24 de noviembre al 2 de diciembre, recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene personal, juguetes y regalos para mayores en colegios, institutos y escuelas infantiles a beneficio de Cáritas, Cruz Roja y Mensajeros de la Paz.
Además, Operación Kilo en 6 edificios municipales y en la sede de Cáritas.
Y el jueves 3 de diciembre, Operación Kilo y especial Hoy por Hoy Madrid Sur desde el Centro Comercial Plaza Éboli de Pinto. Más información en sermadridsur.com.
En Getafe 3, los peques de la casa son los protagonistas.
Ven a Getafe 3 y disfruta los viernes y sábados por la tarde de las mejores actuaciones para niños. Cuentacuentos, payasos, magos, ¡no te lo puedes perder!
Más información en getafe3.com. Salidas 14A y 15 de la A42. Metro Sur Parada Conservatorio. Centro Comercial Getafe 3. Tan cómodo, tan próximo a ti.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91-665-3620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Gracias por seguir ahí en Ser Deportivo, las 3:32. No soy de los que hace el programa mucho mirando el Twitter, pero hay veces que hay mensajes que te hacen ilusión. Nos dice Jiménez Sergio... Uno, que es el hashtag, su avatar en Twitter. Os escucho todas las mañanas desde México. Dice, joder, ¿cómo es esto de las tecnologías? Que llegamos a cualquier sitio. Así que un saludo a él, pero vamos, que a todos los oyentes os queremos igual, ¿eh? Desde México, desde Madrid, a ver si puedo decir la tontería esta. Se nos van a escapar tres oyentes para el EGM y van a decir que escuchan otra emisora. Bueno, vamos al lío. Tiempo ahora para hablar con la calma que merece con Antoni Daimiel sobre la actualidad del baloncesto. Aquí siempre gastamos unos minutillos para hablar básicamente de las noticias que nos ha dejado esta semana la NBA, pero con Antoni se puede hablar de lo que surja sobre el básquet. Bueno, sobre el básquet, sobre la vida, cualquier cosa es posible. Hola, Daimiel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Además, creo que hoy, junto con el 24 de diciembre, sucede algo inédito en la NBA, ¿no?
Sí, que no hay partido esta noche, en la fiesta de Acción de Gracias, que es la fiesta familiar por excelencia en Estados Unidos, y bueno, pues tiene ese detalle la NBA de no programar partidos.
A ti se te haría raro este día, ¿no?
Pues se me hace raro porque...
Bueno, ahora como tienes también Euroliga y todo esto, pero bueno...
O sea... Sí, no, pero ¿sabes qué ocurre? Que como nunca me duermo antes de las 3 o las 4 de la mañana, pues siempre tengo la costumbre de a la 1, 1:30, si no estoy trabajando, mirar cómo va algún partido. Uh-huh. Y hoy no voy a poder mirar ahí, miraré a otras cosas.
¿Hoy te toca? ¿Serie o...?
Sí, pues alguna serie, alguna película, leer un poco, lo que sea.
¿De qué serie eres?
Ahora estoy viendo la segunda temporada de Fargo.
Ah, mira.
Sí, yo no veo más de una a la vez, ¿eh? Uh-huh. No tengo tiempo y no doy para más.
Bueno, vamos a tío, que si no la cosa va a ir. Los Warriors y los 76ers siguen de récords, pero sí, la verdad, opuestos absolutamente, ¿no?
Opuestos, sí. Ha batido el récord de mejor inicio de una temporada en toda la historia Golden State Warriors, ganando los 16 primeros partidos. Y vamos a ver lo que dura, porque es verdad que la diferencia de puntos con la que consigue esas victorias, el promedio de diferencia de puntos es también muy alto, más uh-huh. que el equipo del récord de Chicago Bulls del 72-10 en la 95-96. El próximo partido es en Phoenix, en casa de los Suns. Tienen que jugar contra Sacramento en casa. Luego, dentro de poco, inician una gira por el este de 5 partidos seguidos. Y ahí normalmente siempre se sufre. Vale. Y Filadelfia, lo que me preguntabas, bueno, pues ya están con el récord también, con este inicio 0-16, dos temporadas seguidas, empezando 0-16, y bueno, pues son 26 derrotas consecutivas porque perdieron los 10 últimos partidos de la última temporada regular.
Lo que no vas a poder ver esta noche, ya lo viste la noche pasada, porque hubo grandes remontadas en el último cuarto en las derrotas de Filadelfia y Washington, ¿no?
Yo creo que adelantaron Acción de Gracias, sí, ¿no? Washington y Filadelfia, porque claro, en el caso de Filadelfia, ganaba por 11 a falta de 6 minutos, y acabó el partido con un parcial de 18-3 para la victoria de Boston. Perdió 6 balones Filadelfia en esos 6 últimos minutos, y bueno, pues Washington también estaba 7 arriba, y hubo un parcial final de 25-2 para Charlotte, y la franquicia de la que es dueño Michael Jordan le ganó el partido a Washington Wizards.
Filadelfia tiene alergia a la victoria, o sea, está claro.
Y muy mal equipo, además, sí, que va relacionado.
Quizás sea más lo segundo que lo primero. Oye, ¿nuevo susto de Ricky en su tobillo?
Sí, él se había resentido en el partido anterior contra Filadelfia, y ayer contra Atlanta juega solo 21 minutos, ganó Minnesota, pero bueno, parece que no es grave. Ha dicho que va a tratar de estar en el partido de la madrugada del viernes al sábado contra Sacramento, pero es el mismo tobillo, el tobillo izquierdo, el que solo le permitió jugar 22 partidos la pasada temporada.
Así que tenemos que estar pendientes por si acaso. Susto de Ricky, partidazo de Calde con los Knicks, lo malo que no le valió para que el equipo ganara, ¿no?
No valió, la verdad que jugó muy bien Porzingis en defensa, con muchos tapones. Calderón hizo el mejor partido en anotación de lo que lleva de temporada, 23 puntos, 4 de 8 en triples, jugó 35 minutos, pero volvieron a perder los Knicks, que bueno, todavía no le han perdido la cara a la temporada y están al 50% de victorias, 8 victorias, 8 derrotas.
Tapón brutal en los highlights estos de Porzingis.
De Porzingis a dos manos, sí.
Brutal, o sea, una cosa tremendo, con una potencia tremenda. Terrible. En otro orden de cosas, también lío tremendo, pero muy gordo, en el Milwaukee Sacramento, con expulsión de Jason Kidd, amenazas entre OJ Mayo y DeMarcus Cousins. Vamos, una pelea barrio bajera.
Pues sí. La imagen llama la atención. Jason Kidd le da un manotazo para quitarle el balón de las manos a un árbitro, lo expulsa, lógicamente. Esto viene pocos días después de que fuera expulsado el técnico de Atlanta, Budenholzer, por también hacer contacto. Bueno, le dio un pequeño empujón a un árbitro. Y ha habido polémica porque no ha habido suspensión para el técnico de Atlanta, y han hecho una nota pública a los árbitros de la NBA quejándose de que no hayan sancionado al entrenador de Atlanta. Y llega Jason Kidd anoche y hace lo mismo, le expulsan, pero es que luego se liaron y bueno, parece que hubo amenazas entre Uye Mayo, jugador de Milwaukee, y de Marcus Cousins, que siempre está metido en grescas de este tipo, el pívot de Sacramento, y llegó a tal punto la cosa que varios jugadores de los Bucks acompañaron a su compañero Mello hasta el coche, por si acaso Cousins iba a buscarle ahí. Hubo lío en el túnel de vestuarios. Le preguntaron a Jason Kidd qué había pasado, y él dice: no, a mí me habían expulsado antes, yo estaba comiendo palomitas y bebiendo Coca-Cola en el vestuario.
Como para meterse en más lío, ¿sabes? O sea, va a decir. Oye, y en cosas más gratas, Indiana y Memphis parecen al alza, sí. Y dos favoritos, como eran Houston y Clippers, bueno, eran, yo creo que son, están más bien a la baja.
Indiana ha ganado 9 de los últimos 11 partidos. Un poco al estilo, me refiero, de juego de Memphis ya se ha recuperado, ha ganado 6 de los últimos 7 con un magnífico Marc Gasol, pero han empezado a meter tiros de fuera, que ha sido la clave. Son equipos defensivos y equipos que ya encuentran su solidez, ¿no? Indiana, pues con menos talento que en años anteriores, pero ganando partidos gracias a la defensa. Y como decías, Houston está lejos de puesto de playoff, 5 victorias, 10 derrotas para un finalista de conferencia del año pasado. Y los Clippers decepcionando, 7 victorias, 8 derrotas, ya están en negativo y con bastante problemas internos en el vestuario y problemas de química.
Y en asuntos menos deportivos, pero igual de interesantes, cuéntanos lo de la nueva casa de Stephen Curry, que se ha comprado una.
Sí, se ha comprado una casa allí cerca de Oakland, donde juegan los Golden State Warriors, bueno, cerca, 25 kilómetros, pero eso es cerca, sí. en lugares como aquel, y es una casa que le ha costado poco más de 3 millones, pero no es la típica casa de jugador de NBA que bueno, pues que...
No es una mansión despampanante.
No lo parece. Yo he estado viendo fotos. Lo más llamativo, podríamos decir, es la bodega. la bodega que da para más de 2.000 botellas de vino, pero luego no llama la atención prácticamente nada, una mesa de billar y creo que son 4 o 5 dormitorios, que para, ya te digo, para una estrella de la NBA, para un MVP, suena muy poco, suena a discreción, ¿no? Que es un poco lo que representa Stephen Curry.
Una casa humilde, vamos a dejarlo así. Bueno, vamos a las preguntas que nos dejáis vía redes sociales como cada jueves, a través de nuestro Twitter, de nuestro muro de Facebook. ¿Qué rescatamos, Javi Blanco? Muy buenas.
Pues muy buenas. Las primeras son sobre Golden State. La primera, Adrián, hace unas semanas dijiste que era casi imposible que en la actual NBA Golden State superase o igualase el 72-10 de los Chicago Bulls. ¿Aún mantienes esa opinión?
Sí, aún la mantengo. Lógicamente me sigue sorprendiendo en positivo Golden State Warriors, pero ganar 72 de 82 partidos en una temporada es demasiado, yo creo, y bueno, tengo confianza en que habrá equipos, sobre todo en el oeste, que van a mejorar mucho el nivel, y también por lógica y por estadística le tendrá que llegar alguna lesión a Golden State Warriors, ¿no? Ahora mismo está a 16-0, pero hay que tener en cuenta que llevamos una quinta parte de la temporada, más o menos.
Pablo Fachea, ¿los Warriors podrán aguantar este ritmo hasta final de temporada?
Bueno, va un poco en ese mismo tema, ¿no? Creo que es un equipo muy bien hecho, que juega muy bien y que, bueno, pues el objetivo de ellos debe ser ser el mejor equipo en temporada regular, y el año pasado ya ganaron 67 partidos, que fue una barbaridad, así que estar en 60 y tantas victorias creo que es el objetivo sensato.
Luis, ¿no te cansa tanto bombo a Stephen Curry con comparaciones exageradas con Jordan incluidas?
No me cansa. No me cansa que se dé bombo a jugadores como Stephen Curry, ¿no? Que se merece cada minuto de ese bombo. Lo de las comparaciones con Jordan, bueno, pues ya es otro asunto. A mí me cuesta siempre comparar a cualquiera con Jordan. Además, entre jugadores de diferentes generaciones es muy complicada la comparación. Pero yo no me canso de hablar de Stephen Curry y de que la gente, incluso gente que no sigue el baloncesto, me pregunte por él.
Néstor Martín, ya del resto de la NBA. Partiendo de que comparar es difícil, ¿crees que LeBron puede destronar como mejor 3 de la historia a Larry Bird?
Toma comparación.
Sí, ¿sabes lo
no
que pasa?
No querías comparaciones, pues sí. Otra.
No, pero en este caso siempre me gusta decir que hay que esperar, por lo menos para comparar, a que los dos hayan acabado la carrera, ¿no? Y LeBron, fijaos que anoche sobrepasó a Reggie Miller, es el 18º anotador de la historia. Dentro de poco va a superar a Paul Pierce, a Alex Inglis, y va a seguir. Pero es que LeBron todavía puede jugar al menos 5 o 6 años al máximo nivel. Con lo cual está en tiempo y está en posibilidades de superar por currículum, por impresiones, por rendimiento, incluso a la reversa.
Mira, uno que ha hecho números, Crack Borja, ¿se ha igualado por fin la conferencia este a la oeste? Ahora mismo llevan las mismas victorias.
Pues sí, en cuanto a competitividad, de momento están muy igualados, están muy igualados. Milwaukee es el antepenúltimo en el este y tiene 6 victorias, 9 derrotas, y yo creo que es un equipo que va a ir a más. Y en el oeste está descartado Lakers, pero bueno, Pelicans de Nueva Orleans va mejor, Houston tendrá que remontar. Yo creo que está muy bonita la NBA por eso, porque prácticamente solo hay de los 30 equipos 3 descartados para una lucha por playoff.
Y la última rápidamente, Héctor Rumi te pregunta, si fueras entrenador de los Lakers, ¿ficharías a Westbrook para jugar como escolta?
Lo ficharía para jugar de lo que quisiera.
Y que va a ser de lo que quiera él, en realidad.
Pero,
el equipo de NBA Plus.
Pero es un jugador superior, sí, claro. A los Lakers los sacaría de la mediocridad, seguro.
Y yo tengo una que podría ser de arroba Bertomeu. ¿Tú crees que la FIBA se atreverá a proponer la expulsión de Real Madrid, Barça y Baskonia de la Liga ACB?
No lo creo. Por lo que conozco a los dirigentes de ACB y de Euroliga, son de los que prefieren hablar, dialogar, negociar, con lo cual, hablando, supongo que podrían llegar a un punto de acuerdo.
Yo creo que es una barbaridad para la Liga y para los equipos, así sí. Que espero que lleguen a un acuerdo, aunque sé que esa propuesta está en la mesa ahora mismo, en la reunión de FIBA con las 6 ligas nacionales en Roma. Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar cuando haya resolución y comunicado, y ya lo comentamos después.
Eso es.
Pues nada, a ver series.
Eso es, a ver series esta noche, o bueno, a lo que sea.
O a lo que sea, que siempre hay gente que tiene posibilidad de hacer
otras posibilidades, mejor. Eso es.
Un abrazo, Daniel.
Chao.
A la Euroliga. No le voy a preguntar a las Saizó que va a hacer esta noche, porque sé lo que va a hacer. Hola, Javier Saizó, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tú irías a ver el partido del Barça, ¿no?
Hombre, estaré ahí viéndolo. Sí, sí, lo que pasa es que es prontito ya, ¿eh? El partido.
Es a las 7, ¿no?
A las 7.
O sea, te da tiempo para hacer cosas por la noche.
Por la noche alguna cosilla se puede hacer.
¿Sí? Bueno, va. Hola, Javier Saizó, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juegan 3 partidos los equipos españoles, todo menos el Madrid, ¿no?
Así es, el Barcelona que juega a las 7 de la tarde en la pista del Cielona de Polonia. El Barça, si gana, se clasifica para el top 16. No han viajado ni Navarro ni Lagual, son baja por lesión, pero en el caso de Navarro está haciendo un plan para llegar a los mejores partidos de la temporada en el mejor estado físico posible. Y el Cielona, recordemos, solo una victoria, pero le complicó la vida al Barça en el Palau. 9:45, Olympiacos, Laboral Cucha, partidazo en el Pireo, asalto al liderato. Senghelia podría debutar en Euroliga y Jaunes baja en el equipo griego. Y a las 9, Unicaja Maccabi, los de Plaza buscan también el top 16, Kuzminskas es duda, y ojo porque va a haber protesta en Málaga contra la nueva Euroliga.
Y en 20 segundos mañana el Madrid, ¿no?
Mañana el Madrid, a las 8, primera final, podríamos decirle así, aunque no le gusta efectivamente ni a los jugadores ni al ASO decir eso de primera final, en la pista del Estrella Roja, el Real Madrid tiene que ganar para empezar a coger aire y buscar también la clasificación para el top 16.
El Barça juega a las 7, me has dicho, ¿no?
7 de la tarde.
¿A qué hora te acuestas?
Pues sobre las 4 de la mañana.
Vale, te da tiempo de ver varias series. O...
No, antes, me acostaré antes.
Vale. Un abrazo, Saizó.
Hasta luego.
Hasta los 4 más deportes en la sintonía de la cadena SER.
SER Deportivos. Cadena SER. Sigue a SER Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SERDeportivos. Y en Facebook, SER Deportivos Cadena SER.
Aquí seguimos en SER Deportivos, vamos con la actualidad más próxima como siempre en este último tramo, en estos últimos 15 minutos, la que tiene que ver con los equipos de Madrid. Como lo del Real Madrid ya lo hemos contado con calma en la primera parte con Javier Herrera, vamos a ampliar la victoria del Atlético de Madrid con un protagonista al que tenemos cerca. Ya nos decía Hugo Condés que iba a ir a echarle el lazo, así que hola Hugo Condés otra vez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Mira, me he bajado por aquí cerquita de la radio porque se está celebrando una comida. Ya sabes que se ha presentado el torneo de la Liga Promises que se va a jugar en Miami en diciembre. Uno de los equipos que va a jugar es el Atlético de Madrid. Aquí tengo al presidente Enrique Cerezo. Hola, presi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
El Atlético de Madrid siempre pendiente de la cantera, ¿no? En estos torneos que tantas alegrías la cantera le ha dado al Atlético de Madrid en los últimos años.
Bueno, vosotros sabéis que la cantera para nosotros es fundamental. De ellas han salido grandísimos jugadores y los que saldrán. Y para nosotros todo lo que sea este tipo de torneo nos viene fenomenal. Y estamos siempre apoyando estas iniciativas.
Presidente, el equipo ayer se metió en octavos de final de la Champions. Es tercer año consecutivo, la primera vez en la historia. Ahora parece fácil, pero no hay que olvidar dónde viene el Atlético de Madrid.
Bueno, la verdad, bueno, el Atlético de Madrid viene de hace 115 años. O sea, que te quiero decir que ya ha llovido desde que viene el Atlético de Madrid, ¿no? Pero la verdad es que estamos en un buen momento. Yo creo que lo tenemos que aprovechar. Yo creo que ayer se hizo un gran partido. Da gusto ver jugar a este equipo, ¿eh? Y hay gente que dice que nos falta gol. Pues fíjate, nos falta gol, somos los segundos. Estamos ya en octavos de final y tenemos todo lo que tenemos con posibilidades de llegar todavía mucho más lejos, pues estamos todos contentos, felices y encantados.
¿Le preocupa a usted eso? Porque es verdad que parece que es lo único que le falta, ¿no? El equipo ha empezado a jugar muy bien, el partido de otro día del Betis, el del Galatasaray ayer, pero es verdad que Jackson y Torres les cuesta ver un poco puerta, ¿no?
Bueno, la verdad es que jugamos bien y con categoría y haciéndolo muy bien y además bonito. Hombre, yo creo que realmente, no sé, puedes pensar que nos falta gol, pero tú fíjate si nos falta gol estando los segundos, habiendo pasado el grupo de Champions. Tú fíjate, si tuviésemos el gol, ¿qué es lo que sería? Estaríamos ya prácticamente clasificados para la otra vida.
La última, presi, usted que es optimista, ¿usted cree que el Atlético de Madrid puede pelear la Liga o el objetivo es ser tercero?
No, mira, nuestro objetivo es superar lo del año pasado. Y el año pasado quedamos tercero, luego este año si lo queremos superar tenemos que ser o segundos o primeros, ¿no? Yo creo que vamos a estar ahí luchando. Yo espero que en el momento de juego que estamos, que creo que es muy importante y muy bueno, no solamente por los jugadores, sino para la afición, para todos los que estamos en Atlético de Madrid, yo creo que es muy bueno, tenemos que aprovecharlo y yo creo que lo vamos a aprovechar para hacer una magnífica campaña.
¿Le quita el sueño a la Champions?
No, pero la Champions ya ves cómo es. Que puedes ganar y puedes pasar cualquier cosa en cualquier momento.
Gracias, presidente.
Gracias a vosotros.
Bueno, Paco Jobo, le dejamos al presidente que ha salido aquí, ha terminado de comer. Y nada, pues ya lo escuchas, el Atlético de Madrid, que cada vez está mejor y que si tuviera gol, veríamos dónde estaría,
estaría mejor seguro. Gracias, Hugo. Por cierto, el Atlético de Madrid juega la semana que viene, no en Europa, sino la Copa del Rey en Reus. Es competición de Copa. Partido para que el equipo local le ha querido centrar el Reus en lo que es aquello.
Estimados amigos colchoneros, muchos de vosotros nunca habréis oído hablar de Reus. Bueno, quizá os suene por el nombre de un jugador que ibais a fichar pero que siguió en el Borussia. En cualquier caso, Reus es también una ciudad de la provincia de Tarragona. Sí, catalanes. Es la ciudad del general Prim y de Buenafuente. Ese quizás sí que os sea familiar. Reus tal vez os suene también porque una vez tuvimos un candidato a la alcaldía que iba vestido de Elvis. Ah, y nuestro postre típico es el manche blanc, que traducido literalmente sería comida blanca. Pero no seáis mal pensados, no tiene nada que ver con el Real Madrid. Bueno, a lo que vamos. El próximo 1 de diciembre vais a enfrentaros al equipo de fútbol de nuestra ciudad, al Club de Fútbol Reus Deportiu. Quizá no estéis acostumbrados a jugar contra un equipo tan pequeño, pero os garantizamos que nuestro estadio tiene todo lo necesario. Dos porterías, cuatro corners, césped de verdad, acogedores vestuarios y desde hace unas temporadas incluso marcador electrónico, que por cierto se estropea cada vez que llueve. En definitiva, esperamos que disfrutéis de nuestra ciudad y de nuestro fútbol y que no os enfadéis mucho si os ganamos, porque tenemos un secreto que no os vamos a contar.
Ya se lo encontrarán los jugadores del Atlético de Madrid, supongo. Esperemos que no llueva por lo del marcador. Y lo de Reus, bueno, pues lo del jugador no les hará mucha gracia a los seguidores del Atlético de Madrid. En fin, vamos a seguir avanzando, hablando de secretos, que dice el trainer del Reus. Uno de los secretos mejor guardados es el de los horarios de la última jornada de la Liga del Año, que es un secreto a punto de desvelarse, que es de las cosas que habéis estado esta mañana, José Palacio, hablando, entre otras cosas, con el presidente de la Liga, aquí en la SER, ¿no?
Sí, ha estado aquí, como hemos comentado antes, en la presentación de ese vigésimo torneo internacional de la Liga Promises de la Fundación El Larguero, y claro, le hemos querido preguntar a Javier Tebas, al presidente de la Liga, qué va a pasar con esa jornada de Nochevieja de la que todavía no tenemos horarios, y sobre todo, si de verdad se va a jugar el Rayo Vallecano Atlético de Madrid el día 31 de diciembre a las 12 de la mañana, porque ya sabes que por el dispositivo de seguridad, por la San Silvestre, hay muchas dudas en torno a ese horario, y esto es lo que nos ha comentado Javier Tebas.
Bueno, se trabajará si sea esa hora para que dé tiempo para que la San Silvestre no tenga ningún problema, pero anticipemos, la gente se pone muy nerviosa. No es un día idóneo, hay que recordar por qué se han puesto estas fechas, ¿no? Para poder jugar nos faltaban jornadas, pero bueno, yo creo que tenemos que trabajar para jugar en Navidad, ¿no? Era una demanda que pedía nuestra afición, los medios de comunicación pedíamos todos, y ahora que no jugamos en Navidad parece que hay problemas para jugar en Navidad. A ver, vamos a ver cuál es el horario final y cómo queda.
Sobre todo el Rayo Vallecano vive pendiente de la hora en la que se jugará contra el Atleti el día 31, así que lo mismo mañana tiene la respuesta, pero me voy a quedar con una frase de estas que quedan entre líneas: no anticipemos, ha dicho el presidente de la Liga, Javier Tebas. No vaya a ser que el día 31 a las 12 de la mañana, esto no lo ha dicho Javier Tebas, se juegue un, no sé, Las Palmas-Granada, por poner un ejemplo, que podría pasar. Pero bueno, vamos a esperar a mañana a ver qué es lo que ocurre. Lo que no tenemos que esperar es a mañana para conocer cómo vivió el clásico el presidente de la Liga, José.
Claro, porque aparte del presidente de la Liga tiene un corazoncito, tiene un color, su corazón.
Ese no lo ha negado nunca.
El color blanco, él es madridista. Entonces, claro, le hemos preguntado cómo vivió Javier Tebas ese clásico, ese Real Madrid 0, Barcelona 4. Nos dice que como presidente de la Liga muy bien, que fue un espectáculo muy bonito, pero como madridista...
Como aficionado al Madrid, pues bueno, un partido duro, ¿no? De estos que luego comentamos como hijos, ¿no? Que estuvieron en otra parte del campo, ¿no? Que han visto una parte de la historia del fútbol, que ha sido porque, claro, esos 0-4 no se producen muchas veces y que la verán más adelante, pero que bueno, que esto es el fútbol y que esperemos que los madridistas pues podamos levantar vuelo, ¿no?
Bueno, pues nada, lo tiene
historia
claro.
Triste. Sí, no, historia, pero historia triste.
No, historia triste, desde luego. No lo pasó bien Tebas ni ningún aficionado del Real Madrid. Recuérdame lo de los equipos, anda, y las fechas.
Recordamos, la vigésima edición del torneo internacional La Liga Promises de la Fundación El Larguero, del 27 al 29 de diciembre en Miami, 18 equipos, 7 de ellos españoles. Recuerdo los equipos españoles: Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Celta de Vigo, Villarreal, Valencia y Barcelona. Así es que en un mesecito ya disfrutaremos con este torneo La Liga Promises.
27 al 29 de diciembre, hay una expedición de Ser Deportivos que le gustaría estar en Miami para cubrir...
Yo sí quiero, pues yendo,
In situ, allí en el micrófono inalámbrico, donde sea, todos los partidos del torneo. Pues bueno, ya veremos a quién le toca. Yo veo más a Bustillo, fíjate, ¿qué quieres que te diga? Bueno, esa respuesta la tendremos en los próximos meses, o en los próximos días. A los que se pregunten por la actualidad del Getafe, yo mismo les doy la respuesta. Hoy han vuelto a entrenar con la preocupación por Víctor Rodríguez. Es así, ¿no, Álvaro Serrano? Muy buenas.
Pues sí, Paco Jo, muy buenas tardes. Víctor Rodríguez, que ha notado molestia cerca de la rodilla derecha durante un ejercicio del entrenamiento, y aunque el jugador ha querido seguir, el equipo médico ha decidido que se marchara a las duchas antes que el resto. Es un fijo en los planes de Escribá, ha jugado todos los partidos, ha marcado 2 goles en la temporada, y si no puede jugar el domingo contra el Villarreal, sería una baja muy sensible para el equipo de Escribá. Sobre esta posible baja ha hablado Juan Cala, uno de los suplentes habituales del Getafe, que jugó su primer partido de la temporada el lunes contra el Rayo porque Alexis estaba sancionado. Esto es lo que opina Juan Cala sobre la posible baja de Víctor Rodríguez.
Todas las bajas son sensibles, pero es que a lo mejor si Víctor Rodríguez no puede jugar, sale Yoda o sale Pedro León y lo hace de escándalo. Entonces para eso están los 22 jugadores o 23 que abrimos la plantilla, para que haya baja, para que haya sanciones, para que le dé oportunidades a uno, oportunidad a otro, así se gana uno el puesto, porque si no se lesiona a nadie, si nadie se expulsa, ya me digo tú cómo voy a entrar yo en el equipo.
Qué sincero tú.
Muy sincero, sí.
La verdad es que sí. Bueno, hoy que Cala era noticia, ¿no? Que era
sí, Juan Cala, por cierto, hoy cumple 26 años, así que muchas felicidades, y a ver si regala a la afición una victoria contra el Villarreal, que falta.
Qué ataque de sinceridad en la sala de prensa. Gracias, Álvaro. Más cosas en fútbol femenino. Tenemos en juego el partido de clasificación para la Eurocopa en Dublín. Están jugando en Irlanda, la selección de Irlanda contra España. Lo tenemos al descanso, como va aquello, Oscar Ejido.
Pues de momento la cosa va muy bien. España ha sido muy superior en la primera mitad y se ha ido al descanso con un 0-2 a favor. Gol de Vicky Losada el primero, y luego de penalti, Jenny Hermoso ha marcado el segundo. Jenny Hermoso, que está jugando en punta en la selección de Jorge Vilda. Es el segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa del 2017, que se va a jugar en los Países Bajos, y la cosa va bien, además teniendo en cuenta que en el primer partido se ganó 1-2 a Finlandia en Helsinki. Si la cosa sigue así, España tendrá ya sus primeros 6 puntos.
0-2 al descanso, Irlanda 0, España 2, goles de Losada y de Hermoso. A lo largo de la tarde estaremos pendientes de cómo marcha el equipo de Vilda. Ahora en la recta final, de lo que estamos pendientes es de las noticias del baloncesto. Sí, ya sé que hemos hecho mucho baloncesto, pero es que hoy hay mucho baloncesto en el día. Por ejemplo, uno, el primer apunte es de Euroliga. Ya contábamos que el Real Madrid con 6-0 se la juega mañana ante el Estrella Roja, porque los de Pablo Laso apenas tienen margen de maniobra para acceder al top 16. Juegan en Belgrado y antes de partir esta mañana han dado sus impresiones sobre el choque. ¿Cómo está el equipo de Pablo Laso, Carlos Peralta?
Pues el propio Pablo Laso ha hablado en rueda de prensa. Le han preguntado qué cuentas tenía que echar. Él dice que quedan 4 partidos y las cuentas las tiene claras. Quiere 4 victorias. Además ha comentado el estado físico de 2 de sus jugadores, de Juli y de Rudy Fernández, pero mejor que te lo cuente él.
Las cuentas para mí ahora mismo son muy sencillas. Si ganamos los 4 partidos estamos metidos. Tompkins está bien, ha entrenado normal toda la semana. Bueno, le dimos descanso lunes y martes un poco por recuperar después del golpe del día de Kinky, que forzó un poco en Badalona. Y Rudy es el que está más renqueante de la espalda, se ha entrenado con precaución y vamos a ver cómo está mañana para atrás.
Veremos si llegan los dos. El partido mañana en Belgrado a las 8 de la tarde. Primer match ball para el Real Madrid.
El primero de los 4. Y un detalle más de básquet. Hoy Movistar Estudiantes ha presentado al hombre con cuyo fichaje espera salir del atolladero que le han metido los resultados del arranque de campeonato, Tony López.
Así es, a Tony Mitchell, alero americano de 26 años que jugó un partido en la NBA con los Milwaukee Bucks, que viene de Rusia y que fue la temporada pasada el máximo anotador y MVP de la liga regular en Italia con el Trento. Después hemos hablado con el presidente del club, con Fernando Galindo, que ha hablado sobre la confección de la plantilla y sobre el nuevo formato planteado en Euroliga.
Asumimos clarísimamente el error. En primera persona yo asumo el error de no haber configurado desde el primer momento la plantilla como hubiese sido necesario y conveniente. Yo asumo en primera persona esa responsabilidad. Yo creo que son dos grandes retos que tiene la ACB, que deportivamente se consigan los resultados para jugar competiciones europeas y que deportivamente se pueda acceder a la Liga ACB. Lo que no es posible es que se haga una liga, una Euroliga, donde tengan que jugar e incorporar tropecientos partidos. Y por tanto, lo que no puede ser es que en el baloncesto haya que jugar 30 partidos más. No puede ser.
Pues veremos lo que acaba pasando, porque la FIBA lo está discutiendo por un lado, los equipos lo están discutiendo por otro, la Euroliga por otro. Esperemos que haya paz en el baloncesto, por bien de la Euroliga y sobre todo de la Liga Nacional, que puede quedar seriamente tocada. Pues con el baloncesto llegamos justo a la frontera con las otras noticias que nos restan por contaros este jueves. Es decir, es tiempo de agenda. La verdad es que no sé qué,
no
tiene qué va a hacer Javi Blanco con tanto tiempo.
Madre,
o sea, ya verás cómo se va a quedar cortito.
No, que va. Tengo aquí para contar bien de cositas, ¿eh? Mira, la primera. Se han anunciado los 55 preseleccionados para el 11 FIFA FIF Pro 2015. Entre
ahí
ellos,
votan los jugadores.
Eso es. Entre ellos figuran 11 jugadores españoles. Los porteros Iker Casillas y David Egea. Los defensas Jordi Alba, Dani Carvajal, Gerard Piqué y Sergio Ramos. Y los centrocampistas Thiago Alcántara, Xavi Alonso, Sergio Busquets, Andrés Iniesta y David Silva.
O sea, que nos faltan delanteros españoles.
Sí, delanteros españoles estamos un poco flojos en esa
ojeamos,
lista.
Sí.
Malas noticias en el Celta de Vigo. El defensa Andreu Fontás va a estar entre 6 y 8 semanas de baja por una lesión en el tendón de Aquiles. Es una tendinitis. Tampoco es muy grave, pero bueno, entre 6 y 8 semanas. En Alemania, Rummenigge, el presidente del Bayern de Múnich, ha hablado sobre la renovación de Pep Guardiola. Ha dicho que quiere que se decida ya, porque nadie es insustituible. Ha confirmado que se reunirán el 19 de diciembre después del partido contra el Hannover, ¿no?
¿Qué tensos están con Guardiola allí, eh?
Y recordemos que el contrato de Guardiola termina en junio de 2016. Veremos si continúa el exentrenador del Barcelona.
Además, después de ese partido, perdona Javi, hay una acción muy curiosa que hace el Bayern, es que manda a todos los jugadores, directivos, incluso el entrenador, cada uno de a una de las peñas que tienen en Alemania. O sea, quién sabe si a lo mejor a uno de los peñistas le da la primicia a Guardiola.
Bueno, pues puede pasar.
Sería la leche. La liga francesa ha comunicado que los aficionados no podrán asistir a los estadios como visitantes a causa de la amenaza terrorista que pesa sobre el país, una medida que ya fue aplicada hace una semana. El ex del Atleti de Bilbao, Fernando Amorebieta, ha renunciado a seguir jugando con el combinado de Venezuela por, según dice, no tener el respaldo de los directivos de la federación ni del seleccionador Noel San Vicente. Y otra que viene del exterior, Gregorio Manzano ha anunciado oficialmente su salida del Beijing One de la liga china tras dos temporadas en las que ha dejado el equipo en segundo y cuarto lugar, que no está nada mal.
No, está muy bien.
Y ha sido un entrenador bastante querido por la afición. Incluso medio millar de aficionados fueron a despedirle al aeropuerto de la capital cuando a comienzos de mes viajó a España para sus vacaciones tras el final de la Liga China.
Tenían que haberle manteado o algo.
Sí, bueno, fastidio de veremos, porque puede acabar en algún banquillo español.
Bueno, veremos. Nosotros acabamos, pero seguimos con más deportes a las 8 y media con Dani Garrido, en hora 25, y a las 12 en el larguero con José Ramón. Y mañana mismo sitio, misma hora, 3 y 5, Ser Deportivos. Hasta mañana.